Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo estáis? Bueno, no lo veo del todo muy claro porque no oigo muy bien, pero lo doy por hecho. Sí. Bueno, yo estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo el culto con vosotros y también el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de decir por qué estoy contento y gozoso, me he comprometido a saludar desde aquí a Fina. Sé que me estás escuchando, así que te estoy viendo porque estás aquí, como siempre, adelante y tomando notas, ¿eh? Te he saludado. Bueno, estoy contento de compartir con vosotros hoy el culto y también la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre trae gozo, trae alegría, trae paz, transforma, renueva, cambia nuestras vidas. Así que eso da un gozo tremendo de poder compartirla. Dos textos para que lo veamos. Tenemos uno en Juan, en el capítulo 14 y el versículo 23, que dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y ahora viene la promesa, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que vaya promesa. Dios, en su plenitud, la Trinidad, mora con nosotros. Y en el Salmo 119:44 dice, para siempre guardaré tu ley, siempre, para siempre y eternamente. Así que trae gozo a nuestras vidas que la ley de Dios la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra de nuestras vidas. Ese es el propósito. Por eso la palabra de Dios transforma, renueva, cambia, moldea y trae vida a los que la reciben y creen en aquel que nos la ha dado. Y hoy quiero compartir con vosotros, si recordáis en las dos predicaciones anteriores, que es difícil que lo recordéis porque me cuesta a mí recordarlo, habíamos hablado que el Señor Jesús tuvo tres ministerios aquí en la tierra. El ministerio profético, el ministerio sacerdotal, y ese ya lo di, los dos, y hoy quiero compartir con vosotros el ministerio real, que el Señor Jesucristo, por eso he puesto que Jesús es el gran Rey, porque según Apocalipsis 19:16, dice que tiene escrito en su ropa y en su muslo, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hoy quiero compartir con vosotros este ministerio del Señor Jesús. Y lo primero que quiero hacer es ir a las profecías que están en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento el cumplimiento que lo acabamos de leer, que es el texto que acabamos de leer. Y la primera profecía que encontramos acerca del Señor Jesús, su soberanía, su reinado, su poder, su autoridad, ya la encontramos en el libro de Génesis. En el capítulo 49, los versículos 8 al 10, pero antes dejadme que os ponga un poquito en escena de lo que hay allí. Reúne Jacob a sus hijos y les dice, hijos, oídme, porque os voy a declarar lo que os acontecerá en vuestras vidas en los días futuros. Es decir, nosotros conocemos todos a Jacob como uno de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, está en la línea de los patriarcas. Pero como profeta no lo conocíamos, o al menos no tenemos esas referencias. En el Nuevo Testamento no se nos habla de que Jacob fuera profeta. Pero resulta que aquí hace una profecía de las más grandes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Reúne a sus hijos y empieza por el primero. Sabéis que tuvo 12 hijos, mejor dicho, tuvo 13. Pero en una sociedad patriarcal, que era aquella, solo se menciona a los 12 hijos. Pero también tuvo a Dina, que era una hija de Jacob. Pero bueno, a los 12 hijos. Y comienza por Rubén. Lo encontramos en el capítulo 49. Y le dice, Rubén, mi primogénito, el principio de mi vigor. Pero no vas a tener el reconocimiento y las bendiciones de haber sido el primogénito. ¿Por qué? Capítulo 35 de Génesis. Porque resulta que su hijo, Rubén, se acostó con una de las concubinas de su padre. Y aquí queda rechazado de las bendiciones por ser el primogénito, porque hizo algo reprobable y su padre no podía bendecirlo en ese sentido. Bien, Rubén, Simeón y Leví vienen a continuación y también le hace otras profecías. Le dice, vosotros sois los siguientes, tendríais que tener un reconocimiento y tendríais que tener también unas bendiciones por ser los siguientes del primogénito, pero tampoco las vais a tener. ¿Por qué? Porque hicieron algo reprobable. Resulta que Dina fue violada por Amor, que era uno del país de Canaán, y se les ocurrió hacerle una traición a todos ellos, o sea, vengar, digamos, lo que habían hecho con Dina, su hermana. Y dijeron, si quieres que te demos a nuestra hermana, le dijo también su padre y a mi hija, circuncidaros todos vosotros. Y ellos aceptaron circuncidarse para que Jacob le diera a su hija y pudieran relacionarse con los cananeos. Pero resulta que tenían el mandamiento de Dios que no se contaminaran y se relacionaran con mujeres fuera del pueblo de Israel. Lo que le proponían era una cosa fea. Pero ellos le hicieron un poquito una traición. Y cuando estaban circuncidados y al tercer día, dice que tenían los mayores dolores y no podían defenderse. Pues los hermanos, los hijos de Jacob, entraron a matarlos a todos, a los de Amor y a todos ellos, y su padre les dice que por haber hecho esa cuestión han perdido las bendiciones que estaban determinadas para ellos. Porque las bendiciones vienen cuando tú eres fiel y haces las cosas bien. Si no, pierdes las bendiciones. Y su padre le hizo esas profecías, que no tendrían el reconocimiento y las bendiciones por ser lo que eran los siguientes de Rubén, que tenían unas grandes bendiciones. Pero luego llegamos al versículo 8, y ahí encontramos una de las profecías más grandes dadas por Jacob a su hijo. Y el cuarto que vemos después de ellos, Jacob le da una bendición maravillosa y le dice, Judá, que era el cuarto, Judá, te alabarán tus hermanos. Pero ¿cómo? Si andaban a la greña, si había discrepancias, si había envidias, si había disensiones, si no se entendían entre ellos. Y dice que tus hermanos te alabarán. Vaya bendición. Y aquí ya vemos una de las profecías que luego se cumple en la persona del Señor Jesús. Porque no era directamente a Judá que se lo estaba diciendo. Se lo estaba diciendo a los descendientes de Judá. ¿Y quién viene de la descendencia de Judá? El Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y encontramos esta profecía. Mateo, capítulo 1 y el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y luego dice a sus hermanos, pero ya se refiere solo a Judá. Vaya profecía. Te alabarán tus hermanos. Y encontramos, por eso solicité el himno este, que en el capítulo 5 de Apocalipsis dice que había un libro escrito con 7 sellos, que nadie lo podía abrir, y Juan lloraba. Y dice que uno de los ancianos le dijo, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, por eso el león de la tribu de Judá, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Veis la bendición? ¿Veis la profecía? Judá, te alabarán tus hermanos. Pero no queda ahí. Va mucho más allá. Y le dice a continuación, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. ¿Cómo es posible? Si andaban todos a la greña, como digo, pero ya apuntaba precisamente al Señor Jesús, el Rey, el gran Rey del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es que no para ahí la profecía. Luego no solo dice la mano sobre tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Evidentemente, no se estaba refiriendo a Judá, sino a uno que vendría de la descendencia de Judá. Y como hemos visto, ¿quién era? La persona del Señor Jesús, el gran rey. Tus hermanos se inclinarán a ti. Pero no para ahí todavía la profecía. Por eso digo que nos sorprende mucho la profecía de Jacob, que sí que lo conocíamos como patriarca, pero como profeta y haciendo la profecía que hizo, nos llama mucho la atención. Y es maravilloso. Dice a continuación el versículo 10, no será quizado el cetro de Judá. ¿Y quién lleva el cetro? Os recuerdo que en el libro de Esther, Asuero, que era el rey, era el que llevaba el cetro. Por eso sabemos que el cetro lo lleva el rey. No será quitado el cetro de Judá. Y en el capítulo 5 del libro de Esther y el versículo 2, Esther se tiene que presentar delante del rey, pero no la había citado y podía haber sido no solo rechazada, sino haber sido decapitada. Pero tiene la dignidad Asuero de extenderle el cetro. Así que cuando Jacob le dice a su hijo, no será quitado el cetro de Judá, le está diciendo que de su descendencia vendría aquel que era el gran rey del universo, el rey de reyes y señor de señores. Pero que es que no acaba aquí la profecía, todavía va más allá. Ni el legislador de entre tus pies. ¿Quién es el que legisla? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador. Así que le está dando una profecía que el que va a legislar, el que va a reinar, el que va a gobernar, el que va a tener el control de todo, es el descendiente de Judá. Pero es que no acaba ahí todavía la profecía, todavía le dice más, hasta que venga Silot. Y he andado investigando quién era Silot, el Mesías, hasta que venga el Mesías. Así que le está dando una profecía para el Mesías. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías, y ahora todavía termina más aún. Y a él se congregarán todas las naciones. ¿A quién se han congregado? Recordar, Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todas las naciones se congregarán a él. Es verdad que aún todas las naciones no se congregan, pero en todas las naciones hay quien se congrega en su nombre. Así que ya está esa profecía, digamos, cumplida. Si no literalmente o todo, pero por lo menos mayoritariamente cumplida. Tenemos al rey, al gran rey del universo, al rey de reyes y al señor de señores. Pero ahora no terminan ahí las profecías. Luego veremos el cumplimiento. Ahora vamos a ir a Isaías, el capítulo 9 y el versículo 6 y 7. ¿Y qué le dice Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, guiado? No son palabras de Isaías, porque aunque se le dice el profeta evangélico, la palabra que le vino y la profecía que dio, la dio porque el Espíritu de Dios lo estaba guiando. Y dice, un niño nos es nacido. Muy bien. Pero además luego dice, hijo nos es dado. Si fuéramos a Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿veis?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego este mismo Juan, en su primera epístola, el capítulo 4, dice, y el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por él. Así que Isaías ya también estaba anunciando la autoridad, el poder, el señorío y el reinado del Señor Jesús. Un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Quién lleva el principado? El hijo del rey, el que luego es el rey, el príncipe. Ahora lo vamos a ver más adelante, porque continúa diciendo, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable. Si buscáis en la Biblia, al único que se le llama Admirable en la Biblia es a Dios. Así que está haciendo una profecía de que ese descendiente de David, que aquí Isaías está nombrando, es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Quién es el Príncipe de paz? Lo sabemos por el Nuevo Testamento. Colosenses 2:20 dice que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Príncipe de paz. Pero añade más, lo dilatado de su imperio y la paz no tiene límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, confirmándolo en justicia y juicio desde ahora y para siempre. Vaya profecía, que luego la vemos cumplido literalmente en la persona del Señor Jesús. Así que por eso solicité lo de el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque son profecías que, aunque están dichas desde muchísimo tiempo, algunas 10 siglos antes y otras 8 siglos antes de la venida del Señor, tuvieron un cumplimiento literal, luego lo veremos en los textos que hemos leído de Lucas, la cuestión. Pero hay otra profecía que todavía aún, si me permitís, es aún más, ¿cómo lo llamaría? Más maravillosa y más sorprendente. La encontramos en 2 de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 11, pero para ponernos un poco en contexto. Resulta que David tenía la intención de construir un templo a Dios y habla con el profeta Natán. Y Natán le dice, haz lo que tienes en el corazón porque Dios está contigo. Pero luego viene palabra de Dios a Natán y le dice, ¿he demandado yo que alguien me construya una casa? Desde que saqué al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, he andado en el tabernáculo entonces, pero yo no he demandado todo eso. Sin embargo, le agradó. Pero Dios le dice una cosa. Le dice, por medio del profeta Natán, Jehová te hace saber que él te hará casa a ti. No tú a mí, sino yo a ti. Pero no una casa hecha de materiales de la construcción. Evidentemente puede que esté incluido el templo, pero va mucho más allá. La casa, el descendiente, era el propio Señor Jesús, que era el que era el heredero directo de David, porque era descendiente de David, y que iba a tener el reino que nunca tendrá fin. Dice a continuación, él te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de tu linaje a uno que se sentará en el trono de David. A uno. Él construirá casa y yo le afirmo a él reino para siempre. Para siempre. Y a continuación le dice, en el versículo 13 de aquí de 2 de Samuel 7... que él, David, podría construirle, pero él le va a dar un reino que va a permanecer eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Así que el descendiente de David, aquel que ha recibido todas las bendiciones y todas las profecías, tiene cumplimiento literal en la persona del Señor Jesús. Por eso he puesto como título Jesús el Gran Rey. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahora vamos a ver el cumplimiento literal en lo que hemos leído del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene como principal destinatarios al pueblo gentil, a los romanos, al pueblo gentil. Entonces, hay unas profecías que se refieren a todo esto que hemos dicho. No, hay un cumplimiento, mejor dicho, aunque es profecía, pero al mismo tiempo cumplimiento. Y dice que, en el versículo 26 de este primer capítulo, dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una región de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Por eso conocemos al Señor también como Jesús de Nazaret. Aunque nació en Belén de Judea, pero se crió, sus padres eran de Nazaret. A una región de Galilea llamada Nazaret. A una virgen que estaba casada con un varón llamado José, de la descendencia de David, hijo de David. Así que vemos la identificación. Y la Virgen se llamaba María. Y ahora saltamos al versículo 31, porque entonces se está hablando unas cosas que no vienen al caso comentarlas ahora. Y en el versículo 31 de este mismo capítulo le dice: he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Ahí no lo dice, pero en Mateo dice también Salvador. Bien, y dice después: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Veis el enlace con el Antiguo Testamento? Profecías. Cumplimiento literal. Le dará el trono de David, su padre. Y además, no solamente dice eso. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El cumplimiento literal en la persona del Señor Jesús, que es descendiente de David, heredó las bendiciones de David y cumplió todas las promesas que estaban dadas a David. A David se le dio el reino. Recordáis que hubo un rey anteriormente que era Saúl, pero era de la tribu de Benjamín y fue rechazado también por su comportamiento, pero porque Dios ya tenía prometido que vendría de la tribu de Judá. Por eso aquí hay la identificación, que David es de la tribu de Judá y el Hijo de Dios es descendiente de la tribu de Judá, heredero de todas las promesas que David había recibido, y heredó el reino de su padre, y su reino no tendrá fin. No tiene fin. Es desde el principio hasta el final. No me quiero meter en otras cuestiones, pero que si ahora reina, que si no reina, que si esto, que si lo otro. No, no, es que su reino no tiene fin, no hay interrupciones. Él reinará siempre, y cuando vuelva, reinará. Y entonces reinará definitivamente y para siempre. Y ahora hay una reflexión de todo esto que estamos diciendo, porque la palabra de Dios transforma, renueva, cambia, pero cuando la aceptamos, la creemos y la vivimos. Y la pregunta es, para mí y para todos los demás: Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey Eterno, el Gran Rey, ¿reina y gobierna y dirige nuestras vidas? Porque ese es el tema. Es bueno conocerlo, todo esto, pero conocimiento sin aceptación de esa realidad no tiene mucho sentido. Y la contestación sería, o es, ¿podríamos decir nosotros lo mismo que dijo Pablo acerca de la persona del Señor Jesús, para que Él reine, gobierne, dirija y controle nuestras vidas? Y sea eso precisamente, porque el Rey tiene toda la autoridad, tendría que tener toda la autoridad en nuestras vidas y darle siempre ese primer lugar. Para que nuestra contestación, quiero decir, para que esto sea una realidad en nuestras vidas, mirar lo que dijo el apóstol Pablo referente a la persona del Señor Jesús. Él sí que lo reconocía y vivía de acuerdo con aquello que predicaba y con aquello que Dios le había revelado. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivía entonces, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es esa el reconocimiento de la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas? ¿Ese es el reconocimiento? Si es así, podemos decir gloria a Dios. Si no, sería momento de reflexión y de poner nuestras vidas de acuerdo y en sintonía con la autoridad que tiene. Pero no paró ahí Pablo. En esa misma epístola dice aún todavía más cosas. En el capítulo 6 y el versículo 14 dice: lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos gloriamos nosotros de esa manera? Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero eso es lo que tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Si no es así, podemos saber muchas cosas. Pero si eso no es real, mirad lo que dice el apóstol Juan en su capítulo 17, Juan, capítulo 17 y el versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocerles, tener un conocimiento personal, experimental, vivencial, espiritual con Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Si eso es real en nuestras vidas, hemos cantado aleluya. Aleluya, con todo el corazón. Pero si no es real en nuestras vidas, la palabra de Dios está para advertirnos, para exhortarnos y para cambiarnos. Así que es bueno que conozcamos todas estas cosas, pero es aún todavía mejor que sean reales, verdaderas, eficaces y ciertas en nuestras vidas. Porque de lo contrario, algún día tendremos que rendir cuentas. Fijaros bien que dice Pablo en Colosenses que el juicio empieza por la casa de Dios, no por los extraños, por los que estamos dentro, porque los que estamos dentro vamos diciendo cosas, pero que esas cosas también sean reales. Así que he tenido mucho gozo de compartirlo con vosotros, todas estas bendiciones, y os deseo de todo corazón, y a mí mismo también, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, que Dios nos proteja, que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, que la realidad sea que tenemos una relación personal, experimental y vivencial con Dios. Y entonces nuestras vidas brillarán. Cantamos uno, nuestras vidas que brillen. Porque de lo contrario, solo será un conocimiento teórico. Termino con un versículo. Oseas 4:6. Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y sí tenían, porque lo conocían, pero no es lo mismo conocer que experimentar y vivir. No sé si alguno de vosotros, seguro que mente muchos, Camilo José Cela, lo conocemos, tuvo un premio Nobel y era un gran escritor. Y conocía, lo oía algunas veces hablar, porque hablaba en tertulias y todo eso. Conocía bastantes versículos de la Biblia, pero al final se declaraba ateo. ¿Qué conocimiento era ese? Pero nosotros sí que tenemos un conocimiento verdadero y tenemos que tener una relación verdadera y real con ese que es el Rey, el Señor y el Dios del universo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en todo lo que tengamos que andar, que andemos en sus caminos y que nuestras vidas le glorifiquen todos los días y también hasta la eternidad.